Mercedes de León.
Y de Irapuato también.
Yes, man.
Ay, sí.
Estamos en lo que es Radio Universidad de Guadalajara.
Y le venimos presentando lo que viene siendo su...
¡Lugar Común!
Un programa que le trae todo lo que viene a ser la realidad cotidiana y cotimeche de la mija actual.
El mito urbano, el mero chisme, el análisis de texto.
¡Ay, sí, yo también lo detesto!
La canasta básica, la otredad del ser, depilarse o no, la duda existencial.
El fundamento ontológico, ontoy, ¿quién soy?
Bienvenidos y en a gusto, que no hay mejor lugar que...
Lugar Común.
Pásele lo barrido.
Linda Caprera.
Está usted escuchando el 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara. El programa es Lugar Común y Diana Solórzano no está porque acaba de ser abuela. Está acompañando a su hija, obviamente. Le mandamos un abrazo, felicidades. Aquí todos estamos sumamente felices. Y les habla Mercedes Cárdenas. Los invito a que se queden, aunque no esté Diana. Sé que son fans de Diana, pero ni modo. Pero traigo unos invitados maravillosos que les va a gustar porque el tema de hoy es el cine gay o cómo podríamos decir LGTB.
Cine gay. O cine queer.
Cine queer. Claro. Aquí les está hablando, si hay por ahí, ojalá haya un chirafán en los radioescuchas, está Alejandro Gallo, mejor conocido como el Pelvis, que siempre esperábamos cuando era Tripas de Gato hace casi 25 años, Pelvis.
Pues sí,
mínimo. Ese es Alejandro Gallo.
Alejandro Gallo.
Activista.
Ah, claro, activista.
Pero... aquí puro activismo.
Fotógrafo y activista.
Fotógrafo y activista. Y era monerito, porque todo mundo esperaba los faxes de Dimitri y Pelvis y siempre con monitos. Cuando era, estábamos Trino Camacho, Juan Miguel López Portillo.
El Güero Romo.
El Güero Romo entró con Tripas de Gato.
Ah, con Tripas, claro.
No, mira. Con Chiras Pelas,
con
al
Chiras,
revés.
Todo al revés.
Ay, bueno, el Dimitri y el años. Pelvis, pero ya es Alejandro Gallo. Ya, no, nada más yo
soy
te
Pelvis
digo
Dimitri. Para mi familia y mis amigos cercanos. Y pues la verdad es que ahí sigue,
sí,
seguirá ese apodo para siempre.
Porque al Dimitri creo que ya no le hace gracia que le diga. Héctor Padilla es muy serio, periodista serio. Y tengo también, ya es viejo conocido y ya ha venido muchas veces, otro activista.
Acabo de venir, de hecho, hace poquito.
Con
¿no?
el orgullo, el mes del orgullo.
El mes del orgullo que fue el mes anterior. Pues.
Es Alfredo Guerrero, fundador del movimiento queer. ¿Qué me dijeron que se dice ahorita?
Pues es que queer. No es tanto que se diga ahora, más bien como que las referencias van ahí como cambiando con el tiempo, ¿no? En aquel momento eran como liberación homosexual, luego va cambiando a LGBT, luego se le van agregando letras al alfabeto, luego ya hay gente que le gusta más como que le llamen queer, así como españolizado, ¿no? C-U-I-R, pues ahora queer. Sí que depende.
De hecho, una de las películas que se van a mencionar es Queer. ¿Ya la viste?
Fíjate que no la vi.
No,
aquí tenemos un comentario y podemos empezar con esto.
El comentario
es de...
El comentario es de Arturo Leal, un gran amigo también, un activista de la diversidad sexual. También se le llama diversidad sexual a, claro. a este tema, pues. Y bueno, estábamos hablando de Queer, la película.
Y él la super recomendó.
Y la super recomienda. Dice que acaba de ver Queer y fue un orgasmo. Se reconoce en un Burroughs maravilloso, el talento enorme de Daniel Craig, sacudiéndose al 007, porque bueno, es el auto. Con mucha gracia y una muy bella y cuidada producción y dirección. El fotógrafo también maravilloso, que envuelve bien la historia, cubriéndola con un velo romántico, dejando entrever la rudeza de una muy cruda realidad. Pasiones y necesidades, sin ningún lugar común de por medio, te invitan a reconocerte dentro de ese espejo. Definitivamente, uf, o sea, una súper película, le encantó. Todo un logro cinematográfico.
Sí.
Yo no la vi, conozco la novela de William Burroughs, pero conozco el trabajo de ese director, es Luca Guadagnino. Hizo una versión de Suspiria, esta película clásica de horror, hizo una versión hace un par de años. Y como que es de su interés el cine queer en general, ¿no? Una de sus películas anteriores también fue Call Me By Your Name.
Me encantó.
Fíjate que yo tengo ahí algo con esa
película. A toda la gente, a nadie le gusta, pero yo como amo los dos actores, me encanta.
Fíjate que la disfruté como... De esas veces que dices, ay, mira, qué bonita historia, qué padre que les pasó, pero, ay, no, los personajes me cayeron gordísimos.
Ay, yo amo a los dos.
Yo tenía ganas de que se cayeran y se quedaran chimuelos en la bicicleta.
¿Tú las viste?
No.
Ninguna.
Oye, pero dices que entonces Queer es película del año pasado.
Y leí, porque ya la vi, dije, la tengo que ver, la vi.
La viste.
Me gustó infinitamente más, que me perdone Arturo Leal, porque de ese mismo de Burroughs, la biografía, me encantó una con Kristen Stewart, que es On the Road.
Ah, claro.
Y está basada en lo mismo.
En una novela.
Es lo mismo. Uh-huh. Y la actuación de los chavitos de On the Road, para mí, superan a Daniel Craig. Uh-huh. Para mí es maravillosa la otra.
Sí.
Esta a mí me pasó como a ti, la de Llámame por mi nombre, no me convenció. Pero pues quién sabe más del ligue de todo, de los mundos oscuros, de un hombre que ahorita sería un sugar daddy, uh-huh, en busca de chavitos en México, que era una práctica que ustedes saben mejor que yo y más tú de esa década. Uh-huh. Toda la gente que conocía, que vinieron a conocer Guadalajara, al Mónicas, a bailotear tan a gusto, pues eran más o menos estos. Yo creo que Arturo los conoce bien, por eso sintió que se reflejaba. A mí no me convenció mucho el personaje, que es la biografía de Burroughs, pero les diré que toda la gente que leí las críticas decían, ¿por qué no lo nominaron ese año al mejor actor? Es maravilloso. A todo mundo convenció. Y leí muchas páginas queer. Mm. Hay que verla. A ver qué opinan.
Y pues platicar a la gente también que la música con la que entramos...
La trajo Alejandro Gallo, el Pelvis.
Era Linda Quebrada, que es una artista trans de Brasil. Y esta la traje porque vi un documental hace un par de años, creo que de hecho lo vi aquí en el festival, en el Maguey, sobre ella, y es muy, 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 muy interesante. Es un poco como digamos que ya tenía una carrera avanzando, pero pues siempre es complicado, ¿no? Siempre es muy complicado, pues, ser honesta consigo misma y poder hacer una carrera, ¿no? Incluso en Brasil, que podríamos pensar que es una sociedad... muy abierta.
La reina de las dragas, diríamos.
Exacto, y pues no, le ha costado un montón. Y búsquenlo, les lo recomiendo un montón. Se llama Brilla Travesti, sobre Linda Quebrada, que es una artista, pues hace... pues es parte de la escena ballroom, ¿no? Estas personas que hacen Vogue, uh-huh, y tal, este tipo de danza, allá en Brasil, y pues es muy, muy, muy interesante.
Y están muy de moda.
Sí.
Entonces, ahorita hablar de cine queer o de una serie que tenga personajes de, ¿cómo?, de la diversidad. Uh-huh. Ustedes corríjanme. Pues ahorita no tiene ningún chiste porque en todos lados hay, incluso las telenovelas, los comerciales, todo está lleno. Uh-huh. Pero, ¿cuáles fueron sus películas que los impresionaron, las primeras que vieron? Yo tengo mi lista. A ver, ustedes digan, sin lista. Y no voy a interrumpir porque una radioescucha se quejó que el señor Erasmo, Diana y yo, era una gritiza y que no aguantó ni 5 minutos. Entonces, ojalá nos esté escuchando. Gracias por su recomendación. Esta vez estaremos más moderados. A ver, Alejandro, ¿cuáles son tus películas? Traes ahí una lista. No es precisamente tu top, ¿verdad? Simplemente no. Vas a mencionar. Y
exacto,
nosotros diremos si las vimos o no.
Claro.
Y ya.
Sí.
Mira, hay una que a mí, sobre todo por la época, ¿no?, en la que salió, que pues creo que yo tenía unos 15, 16 años, entonces pues me súper impactó. Se llama Hedwig and the Angry Inch. Hedwig y la pulgada enojada.
Esa no la he visto.
Es norteamericana, cuenta la historia de un personaje alemán, ¿no? Que por querer salir de Alemania en esta época de las dos Alemanias, ¿no? Por querer huir, se casa con un militar norteamericano, ¿no? Entonces, para poder hacerlo con toda la regla, pues se somete a una operación de cambio de sexo, un poco en contra de su voluntad, y no la dejan bien, ¿no? Entonces, después todo esto que sucede a través de eso. Pero lo interesante de esta película es que es un musical. Es un musical rock. Entonces, al mismo tiempo, ella va contando su propia historia de cómo alguien que conoció ya en Estados Unidos le roba todas sus canciones y se hace súper famoso, ¿no? Entonces, es como todo este proceso, ¿no? De identitario, de cómo luchar, como está buscando tu identidad y cuando la encuentra, alguien más se la roba y se hace famoso con ella, ¿no? Entonces, es muy triste, pero al mismo tiempo es muy poderosa por la cuestión musical. Por ahí también puse alguna de las canciones de esta película, y esa me parece que es 2000-2001. Pues a mí me impactó un montón. Dije, ¿qué es esto? ¿No? Pues y sí me gustó un montón.
¿Otra más?
El documental también lo vi como por esa época, quizás un poco después, sobre Klaus Nomi, este cantante alemán que también tuvo una carrera pues muy corta, ¿no? Porque desgraciadamente falleció a causa del VIH a inicio de los 80s. Pero tuvo una carrera muy, muy, muy pequeña y muy, muy interesante a finales de los 70s. Hacía un como rock pop con sintetizadores, pero él era casi que soprano, pues tenía una voz muy, muy, muy aguda. Y pues es como su historia, ¿no? De cómo llegó a Nueva York desde Alemania, vivía cerca de donde ensayaba la orquesta, entonces empezó ahí a hacerse aficionado, logró llegar a Nueva York, y pues realmente su carrera iba en ascenso cuando desafortunadamente falleció, ¿no? Madonna incluso fue bailarina de él muy, muy en sus inicios, por ahí del 78, 79, cuando Madonna acababa de llegar a Nueva York. Una de sus primeras chambas fue ser bailarina de Klaus Nomi, ¿no? Por ahí hay un video maravilloso, si lo pueden encontrar, que es David Bowie haciendo The Man Who Sold the World, y tiene como corista a Klaus Nomi y a Joey Arias, que era como su principal colaborador de Nomi. Es increíble. Esta versión de The Man Who Sold the World con Klaus Nomi en los coros es muy, 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 muy bella. Yo solamente existe en vivo, porque fue para Saturday Night Live. Fue como cuando estuvo un invitado de Saturday Night Live.
A ver, ¿y tienes más? O si no, leemos nuestra conversación. Que
nuestra
otro día,
conversación, bueno.
Tenemos una conversación, Alfredo y yo, en la que sacamos desde que teníamos 10 años.
11 años.
Y bien, fuimos a ver películas viejísimas.
No, bueno, tendríamos que hacer un comentario necesariamente ahora que tú dices el asunto de que se ha vuelto como lugar común el cine LGBT. Pues de Doña Linda y su Hijo, que fue una película
de culto
que forma parte de la historia misma del movimiento gay, pues claro. Cuando se hace el recuento de lo que pasó, pues pasó en 1984 que aquí en Guadalajara se hizo esta película, pues y es muy importante mencionarla porque es en los 80s, principios de los años 80s, pues.
Y todo Guadalajara actuó ahí y todo el movimiento del gol participó de alguna manera.
Sí, pues
Arturo,
bueno,
Villaseñor,
sí.
Muchísima gente
que conocemos.
No vamos a outing.
Outing
porque algunos
de
todavía están atorados en el closet.
Sí, todavía.
Y a pesar de que ya, nada más vamos a decir quiénes de los famosos. Doña Erlinda, ya saben quién es la actriz, ¿verdad?
Tú te
la
sabes
mamá
toda
de Guillermo del Toro.
Ay, claro.
Es Doña Erlinda
sí,
y su hijo.
Sí, ella fue la actriz de Doña Erlinda y su hijo.
Y sale la hermana de Gustavo Lupercio.
Sí.
Y sale todo Guadalajara, el Che Bañuelos, Márgara Robertson.
Sí, mucha gente.
Porque Daniel Varela, ayudado porque el licenciado Raúl Padilla tenía una fascinación por ayudar a toda la gente interesante del cine mexicano.
Uh-huh.
Se llamaba en aquel entonces El Nuevo Cine Mexicano, que salía, era María Rojo el Pedro Pascal de la época, ¿verdad? Ahorita Pedro Pascal sale hasta en los anuncios
en
del
todo
CIAPA.
Sale Pedro Pascal.
Yo ya estoy bastante cansada, ¿eh?
Fíjate que sí, ¿eh? O sea, a mí me cae muy bien, pero
está guapísimo.
Pero ya, no, ajá.
Pero ya demasiado,
ya basta, sí,
¿verdad?
Sí.
Que es como los bichir de esa época.
Claro.
Bueno, Eso es Doña Erlinda.
Es Doña Erlinda.
Pues, ¿te acuerdas sí. la primera que tú viste?
Ahorita me acuerdo, Meche, no.
Tú y yo fuimos juntos a una, ajá. que fue primero una obra de teatro que la hizo Tito Vasconcelos, se llamaba, aquí le pusieron Jóvenes Corazones Gay.
Sí, sí, sí.
Que el título tan horroroso.
Jóvenes Corazones.
Porque es una película con mucha, muy poderosa, de una pareja que por alguna razón era un hombre mayor con un chavito, que se amaban con locura, lo manda como por un mandado, como vete al Oxxo, y lo matan unos homofóbicos del barrio. Uh-huh. Y ahí queda, no queda la historia, es una pasión, una relación. Y lo interesante que fuimos, tú ibas. Bueno, yo sí me acuerdo.
Sí, fue hace
íbamos
mucho,
al cinematógrafo pues, hace millones de años. Fíjate, Julio, sí, tú, Javier y yo.
Semana de cine gay, pues, sí, exactamente.
Porque era Guerrero, uh-huh. el que tenía todos los cines gay de esa época, y tenía una semana de cine gay, y no estaba permitido besarse en público en aquella época, pero en el cine todo el mundo se besuqueaba y llegaba de la mano, uh-huh. porque sentías que era, que se permitía en ese espacio, estaba seguro. Uh-huh. Esa fue de las primeras que vimos. Mi favorita por mucho es El Lugar Sin Límites.
Claro,
y el personaje de la Manuela es maravilloso.
Claro, es Roberto, una película
Cobo. Roberto Cobo. Uh-huh. ¿Qué tal Fresa y Chocolate?
Fresa y Chocolate, sí. Es muy difícil en esa época hablar de todo eso en Cuba, ¿no? Exacto. Ahorita, afortunadamente, hay mucha más apertura. Justamente,
¿serio?
Acabo de ver que las personas trans ya tienen derecho a cambiarse su identidad.
Ah.
En Cuba, ¿no? Entonces,
pues es que ya murió Fidel.
Ya hay muchos, no, y claro, y de hecho dicen que la hija de Raúl Castro es una activista,
¿sí?
Por los derechos LGBTIQ+,
sí.
pues muy aguerrida, ¿no? Esto que escuchamos por ahí, ahorita que vi que lo pusieron, es muy, muy, muy bella. Es La Bruja de Texcoco, una cantante trans muy, muy, muy interesante, porque hace música en... Pues ella es de ascendencia muxe, ¿no? Entonces hace cosas bien interesantes. Y ya aparece en una serie, ¿no? Nada más películas. Hay una serie muy, muy bonita que se llama El Secreto del Río.
Maravillosa, maravillosa.
Súper hermosa. Ahí, por ejemplo, creo
es
que es un,
la serie.
Una buena oportunidad para platicar que efectivamente sí creo que ya es un lugar común este tipo de temas. Pero creo que también lo que es muy diferente es la manera en que son abordados. Porque creo que a veces ya son hasta banalizados y ya aparece cualquier película romántica chafa, pero pues los protagonistas son gays, ¿no? Entonces ya se ve un poquito como, ¡ay, cine gay! ¿Sí o no? O ya es como un poquito normalizar, no entiendo.
No, pues sigue, Pérez. Ya estamos a punto de irnos al primer corte.
Entonces creo que El Secreto del Río lo que hace es un poco pues agarrar personajes pues que no están, ¿no? Todavía en esa normalización.
Es muy,
¿no?
padre.
Es muy, 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 muy bella.
Y yo vi una de un asesino en serie, Muxe.
Oh,
sí,
esa no
la de los Muxes se llama Carmín Tropical.
Carmín Tropical, que Valentina González canta.
Sí, hace una canción
y
para
ese actor yo creo que es gay, porque hace puros personajes gay. También salen miles de películas mexicanas recientes que a mí me encantan.
¿Quién será?
Ahorita
no
te
recuerdo
digo,
el nombre.
Es el asesino en serie. De profundo, ¿cómo?
No,
Carmín Tropical.
Carmín Tropical se llama la película.
Sí, pues ahorita busquen el actor y ese es un excelente actor. Está en una serie ahorita.
¿Será Humberto Busto o no?
Creo que sí. Está en una serie, pero no es la serie gay. ¿Es policía?
Mm. Mira, mejor lo buscamos para no darle...
Sí, para no estar dando datos falsos. Y aquí los esperamos. Quédense, se la van a pasar muy bien. Y creo que sí nos están entendiendo más que cuando Erasmo se acelera.
Mi niña hermosa, deja de llorar, ya estate tranquila.
Este es un programa de género y número.
Muy singular, pero a la vez plural.
Sustantivo y adjetivo.
Gentilicio y yuxtapuesto.
Subordinado y adversativo.
Porque en el principio fue el verbo.
Y al final, el lugar común.
Y déjele ahí, que ahorita regresamos. Marx y Angels,
Batman y Robin,
La Guayaba y la Tostada,
Lennon y McCartney,
Ortega y Gasset,
Silvio y Pablo,
Hidalgo y Costilla,
Paquín y Chori,
Diana y Meche,
usted y su circunstancia, grandes parejas de la historia. Y al final, el lugar común.
Porque somos incluyentes y porque somos mucho más que dos y en la calle codo a codo y en Radio Universidad, gracias por escucharnos. Regresamos, está usted escuchando Lugar Común en Radio Universidad de Guadalajara y en el 104.3 de FM le está hablando Mercedes Cárdenas Meche. Diana no está porque acaba de ser abuela, está acompañando a su hija, pero yo tengo invitados que son Alfredo Guerrero.
Por un lado.
Por un lado, y por el otro está Alejandro Gallo, el Pelvis, pues ya me voy a animar a decirle Pelvis.
Por favor.
Y estamos escuchando, ¿qué es esto?
Se llama All Night Long. Esta es una cosa ahí más peculiar. Es de una escena de Pesadilla en la Calle del Infierno.
Que tienes una lectura queer.
Sí, lo que pasa es que yo soy de la idea de que mucho cine de terror es también una alegoría, ¿no? Ahorita vamos a hablar más sobre esas alegorías, porque pues finalmente eran en épocas en que a lo mejor no se podía hablar tanto, ¿no?, de la homosexualidad como tal. Siempre había quien lo hacía, pero había mucha gente que elegía hacerlo de manera velada. Uh-huh. Y creo que el cine de terror fue una de esas maneras en que lo podían hacer. Aunque la verdad, ya que la ves ahora, esta, la número 2 de la serie de Freddy Krueger, ya no es tan, no es tan velada, ¿no? La verdad, no. Entonces, esta es una escena muy chistosa en que se pone el protagonista, porque además es chistoso, ¿no? Que siempre son las protagonistas, ¿no? Scream Queens, esa es como la mujer que se la pasa gritando con el asesino atrás en este género, ¿no?, del slasher. Y aquí, pues, es un cuate, ¿no? Un cuate, pues, bastante amanerado, ¿no? Que sí tiene como su interés romántico, ¿no?, dijeran los clásicos, en una chica. Pero
mira,
la verdad,
mamá,
es que
no me lo des por bueno.
Exacto.
No me lo des por bueno.
Con decirte que hay una escena, si no la han visto, hay una escena en que, por alguna razón, se le ocurre ir a las regaderas de la escuela, ¿no?, a esta protagonista.
Ay, mira, ese es un cliché.
Y de casualidad está el entrenador ahí en la madrugada, ¿no? Pues porque obviamente, ¿no? ¿Y cómo llega Freddy Krueger a castigarlos? Pues los mata a toallazos, ¿no?
Ándale.
Las toallas empiezan a flotar.
Oye, es lo mismo de tu mamá también.
Algo así.
Qué maravilla.
Es un cliché.
Sí. Entonces, sí, estas alegorías, ¿no?, de gente que a lo mejor no se atrevía a hablar de ciertos temas en su obra y pues se iba por otro lado, ¿no? Les platicaba ahorita a fuera del aire del caso de Matrix, ¿no?, que también es bien interesante ver la película desde el enfoque trans, ¿no?, porque luego de que sus directoras transicionaron, ¿no?, ambas, pues si le pones ese ojo a la trama de Matrix, sobre todo la primera, ya la trilogía, ya cada quien tendrá su opinión, pero sobre todo la primera, pues es absolutamente una alegoría al proceso de una persona trans, ¿no?, para transicionar.
Ah, qué interesante.
Oye, Meche, tú me hiciste un comentario que se me hizo muy, muy interesante, que en los 40s John Huston filmó una película con Marlon Brando.
Marlon Brando.
Que tus hermanos hablan de esa maravilla siempre, que vieron hasta los 60. Pues,
un destello en tus ojos, en el ojo dorado.
Reflejo en un ojo dorado.
Reflejo en un ojo dorado.
En donde solo con la mirada los espectadores debían interpretar que Marlon Brando era gay, reprimido, casado y enamorado en silencio de un soldado.
Un soldado. ¿Sí? Es una película bellísima.
Todo pasa en una base militar en la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
¿Sí?
Lo mismo pasó con Merry Christmas, Mr. Lawrence, o Furio, que es con David Bowie.
Furio.
Y Oshima, que es un director de culto en Japón, el director de El Imperio de los Sentidos.
Exacto.
Y es un cine gay. Y el actor japonés, también no me lo des por bueno, se enamora de David Bowie y el castigo lo pone en un campo de concentración para reprimir el deseo que sentía por él y lo entierra y nada más le deja la cabeza del cerebro por fuera.
Una película de los 80.
Sí, ¿no? Muy padre, preciosa película, Furio.
También me hiciste que me acordara de La Soga, de Hitchcock. Que es también esta historia de estos amigos, ¿no? Que digo, la trama es bastante oscura, ¿no? Que lo único que quieren es
que,
demostrar
como tú dices,
que
así tenían que velar todo.
Exacto, ¿no? La historia es pues de unos amigos que tienen que, se proponen, ¿no? Salirse con la suya de un crimen perfecto. Pero en realidad es una historia de una parejita con su maestro, ¿no? Sí. Que también era como muy amigo suyo, ¿no? Y Jimmy Stewart, ¿no? Que es como la definición de la corrección política norteamericana, ¿no? Uh-huh. Haciendo este personaje que, pues en realidad, era una historia completa y abiertamente gay que Hitchcock se las arregló pues para sortear la censura.
Sí. ¿No? No, y vaya que ahí había censura.
Qué maravilla.
¿Qué
me
otra
gustaría
de
mucho
de nuestras conversaciones?
Ah,
Alfredo,
pues
puse muchas.
Hablamos muchas, Meche. Por ejemplo, Te Llevo Conmigo, esta película.
Ay, qué bonita.
¿Te gustó?
Sí, muchísimo. ¿Sí? Con Cristian Vázquez.
Con
¿no
Cristian Vázquez, un chavo que está patío.
Sí.
¿No?
Creo que
sí,
no,
que llegan a la frontera y él tiene un niño y la esposa le dice qué rollo porque en la frontera encuentra el amor de su vida. Digo, ya sabía que le gustaban los hombres. Es muy bonita. Esa es muy reciente.
Muy, muy reciente. Estaba viendo el tráiler, estaba muy, muy... Me gustaría mucho
verla.
¿Y viste
Contracorriente con
sí,
Manolo Cardona?
Claro, la vi completa, Contracorriente.
¿Te gustó?
Mucho.
A mí muchísimo.
Se me hizo muy, muy padre.
Qué bonita película. Tienes que verla, Pelvis.
Sí, la tienes que verla.
Es una película peruana que también por homofobia pierde al novio, pero no se puede separar de él y se le aparece. Bueno, ya la exfolié, mejor. Oigan, ¿qué les parece si leemos algunas de las que tiene? Porque tenemos muchísima, muchísima participación y vamos a decir cuáles hemos visto, cuáles nos han gustado o no. Y cuál ha sido la más mencionada. Hasta ahorita creo que ha ganado Fresa y Chocolate. Dice Esteban Iracheta, Fresa y Chocolate. Y luego yo hablé que a mí no me gustaba Lars von Trier y alguien defiende. Dice, Melancolía es una joya visualmente y en toda su composición majestuosa.
Sí, yo sí me gusta mucho Lars von Trier también.
Yo sé, ay no, yo no. Yo bailando en la oscuridad todo el tiempo dije así como tú. Yo dije que ya ahorquen a esa mujer, por el amor de Dios, qué idiota, Bjork. Que la ahorquen.
No, igual. Pero sí ves su cine de después. Digo, Dancing in the Dark, bailando en la oscuridad sí tiene como sus cosas, es completamente es manipuladora, ¿no? A mí me gusta mucho, pero sé que es muy manipuladora. Pero sí, este cuate se fue por unas cosas interesantísimas hacia después.
A mí me gustó Dogville.
Sí.
Y me gustó mucho una que se llama Nifume, por el actor japonés Toshiro Nifume. Es bellísima, de un hermano que tiene un hermano con autismo, tiene una discapacidad, y siempre se juegan a que él era el actor Nifume.
Claro, es
y
de
se
los 90,
pone una
no
voz. Sí, es del código.
De cuando Dogma.
Sí,
¿no?
Código sí, 91. Sí. Es sí, el sí. mismo, el Dogma 91. Y luego Gaby Sánchez dice, mis favoritas, La Jaula de las Locas, Milk, que íbamos a hablar
claro,
de ahí, Alfredo. Filadelfia, El Poder del Perro, hablando de Pato Pascual. La última que vi es Latin Blood, no la he visto. La balada de Neil Matagrosso, no la he visto. Ojalá hicieran la película del vampiro de la colonia Roma, ¿te acuerdas?
Sería maravilloso. Es una
de Luis Zapata.
¿Tú
no has leído esa novela?
Sí, sí, claro.
Muy buena. Sí.
Debe de haber algún proyecto
por ahí. De un chichifo en la colonia Roma. Bueno. Y dice, el libro que abrió los ojos a un mundo de mí desconocido. Por mí, por ella. Octavio Hernández dice, hay una que fui a ver al cine del Bosque, es con Javier Bander y Jordi Moya, que se llama Segunda Piel. ¿La vieron? Buenísima. Pues no, Bardem no. Está increíble, como Bernardo
Reinaldo Arenas. Sí. En Antes que Anochezca, claro.
Sí. Y luego dice Carola Gómez Cortés. Amo su programa, la que se quejó. Me encanta cuando hablan de cine y su invitado me agrada. Una opinión con todo respeto, concuerdo con su gusto y está muy padre que hablen gritando, pero está claro que es puro entusiasmo y se resulta que es cansado escucharlas después de 5 minutos. Ahora espero que te haya gustado, si es que nos diste oportunidad de reivindicarnos. Leticia Nieves, escuché a un comentarista de cine llamado Alfredo Gudini,
Sí, sí, claro.
Uh-huh. Que la primera película gay del cine mexicano fueron Pedro Infante y Antonio Aguilar en A Toda Máquina. También decían dos tipos de cuidado.
Pues sí.
A Toda Máquina, de hecho, era leather. ¿Te acuerdas?
Pues sí, traían esta indumentaria.
Era
como el cruising,
sí. Ajá. Era de los leathers. Traían su chamarra, militares como YMCA.
Pues uno lee esas cosas en el cine, ¿no? O sea, sí. Ahí estaba una de historia, hecho. Pues sí, hay formas de interpretarla y de...
Y
verla.
Es que en esa época, pues... Era antes de que tuviéramos estos como referencias visuales, ¿no? Uh-huh. O sea, actualmente ya ves algo leather con o sea, pantalones de piel y el gorrito y esa indumentaria, inmediatamente te vas a esa...
¿Sí?
A esa, pero pues en esa época, pues apenas, ¿no? ¿No? O sea,
pero Marlon Brando había hecho eso. Las otras películas y, uh-huh. y en Un Tranvía Llamado Deseo,
claro.
Quisieron que Pedro Infante fuera nuestro Marlon Brando. Tiene una foto igualita, resacado y en la moto, uh-huh. es una copia. Y luego termina ya, déjenme terminar el comentario. Dice la película Madame Butterfly, ¿te acuerdas?
Sí.
Que es con Jeremy Irons.
Sí, Jeremy Irons.
Sí.
Si dice que sí cuenta, pues claro que cuenta. A ver, otro comentario antes de seguir leyendo. Ya dijimos la de antes Cañochesca, todo.
Ya la mencionamos.
La historia de él.
Ya la mencionamos.
Pues, que sí. Le ayudaron a escapar sí. prácticamente de una prisión por ser gay y por escribir en contra de Castro.
Uh-huh. Claro, en este caso.
Y él... Lo ayudaron a salir. La película es un personaje que es una draga.
El que hace Johnny Depp.
Johnny Depp. Y un campesino que lo esconde, que es Champagne.
Sí.
Y todos ellos actuaron gratis por la causa gay. Uh-huh. Y este chavo fue llevado, salió con los Marieles en el 80, igual que Cara Cortada. En el mismo barco, llegó a Nueva York, pero también falleció de sida y creo que se suicida al uh-huh. final. Y Antes que anochezca es la biografía.
Así es.
Por si lo pueden ver, es buenísima película.
Yo por ahí...
Dime.
No, dale.
No, dale.
Yo por ahí también traía un documental, justamente por la canción que está, ¿no? Que es Mi Gran Noche de Rafael.
Ah.
Es, el documental se llama Quebranto, que habla sobre Coral Bonelli, una actriz trans. Ella inició también en la época de oro del cine mexicano, ¿no? Era actor infantil.
Sí, claro, es muy padre esto.
Sí, y actúa con Katy Jurado, ¿no? Pero pues lo que sucede al final es que pues cuando crece, ¿no? La pubertad juega en contra de él, ya no es tan atractivo, ¿no? Como actor infantil, se va a hacer bailarín, tampoco le va como muy bien, tiene una vida muy, muy precarizada. Su mamá también es actriz y también actuó al lado de grandes figuras en el cine mexicano, pero es muy triste ver cómo no importa lo que hayas hecho, de pronto la precarización te llega y es una historia muy, muy, muy triste, pero está el documental hecho.
¿Dónde
es
lo
maravilloso.
Pueden ver?
Ese yo lo vi en un festival, tengo una copia en DVD, no sé si está en alguna plataforma, creo que está en esta plataforma de Nuestro Cine, se llama, que donde tienen mucho cine mexicano en línea. La pueden rentar ahí, en la plataforma que se llama Nuestro Cine. Hay muchas películas gratuitas, ahí también lo pueden
Vámonos a un corte y de regreso seguiremos leyendo sus comentarios.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Está usted en el mejor de los escenarios, en el lugar de los cambios.
Pero no le cambie, mejor quédese con nosotros que no tardamos. Tanto muro, tanto Twitter, tanto espacio.
Y coincidir.
En el 104.3 de la frecuencia modulada. ¡Qué monada!
Ya volvimos.
Heart burns dry.
song that hits you so hard.
Pues muy bonita música, Pelvis, pero tenemos que leer mucho y comentar mucho.
Muy bien, muy bien.
Tienes aquí a un amigo tuyo que ya
escribió. Sí, saludos al Memo Pestañas, que nos comenta por aquí que nos tiene un buen chisme acerca de Doña Arlinda y su hijo.
A ver, cuéntame.
Dice, bien. Arturo Mesa, el actor que hacía Ramón, novio sí. del hijo de Doña Arlinda, era gay en la vida real, pero lo agarraron para el papel recién llegado de su pueblo y sin saber actuar. Solo porque estaba guapo y eso le super arruinó la vida porque recibía mucha atención que nunca quiso y su familia así se enteró. Solo hizo dos películas y decidió convertirse en arquitecto. Ah, saludos,
Memo. Acaban de presentarla justamente en la sala de López Portillo.
En la López Portillo, ahora, sí. En la exhibición de arte uranista. Por ahí sí, me tocó participar en algunos eventos poniendo musiquita justamente.
Sí.
Bueno, ¿alguien tiene comentarios que me ayude a leer o sigo? Mira, Iván Rubio Garay dice que Secreto en la Montaña, La Mala Educación y las escenas de Don Ru, El Callejón de los Milagros.
El Callejón de los Milagros, está muy padre ese personaje, ¿no? Porque es un actor que se había desempeñado con papeles de otro tipo y de pronto...
¿Era Benito Juárez o quién era?
Sí.
Ernesto Gómez Cruz.
Ernesto Gómez Cruz, un superactor, pues mexicano.
Y muy buena película. También la vimos juntos, que Salma Hayek comía tacos a gustísimo antes de que fuera una pretentious actriz. Y dice a Leticia Nieves. Ah, no, ya.
¿Cuál más?
Luego, espérate, este que dice, no le gusta nada. Dice que Alejandro Islas, que es, ya es un fan destacado, ya lo conocemos muy bien. Filadelfia se me hace sobrevaluada. Corríjanme si no se trata de un Jenny le pega el SIDA a Forrest Gump o algo así. O no se crean. Hablando de banderas, entrevista con el vampiro, el máximo gancho para llevar cine. Habla de cine de Hollywood. ¿Cómo usa gente? Diversidad solo después de las salas 3X. Secreto en la Montaña es basofobia y Moonlight popó. A mí me encantó Moonlight.
Secreto en la Montaña me parece bonita, no me parece... ¿no? Creo que esas películas son un poco más de su época, más que como películas sean particularmente distintas o poderosas, ¿no? Creo que más bien tiene que ver con lo que sucedía en Hollywood en la época en que salieron y que rompen quizás algunos techos de cristal.
Y el actor, que es gay, claro. El actor, digo, el director.
El director, Ang Lee.
Y luego dice el mismo, ¿eh? Uh-huh. Recuerdo estar en, dice el cine mexicano, recuerdo estar en los cines Hollywood, Hollywood Oriente, viendo Crónica de un Desayuno, cuando hasta me dolió cómo al señor vestido, el actorazo y corazón Eduardo Palomo, un cliente le mocha la pichula y que arraja la ventana.
La arroja por la ventana.
Ah, a ver, délo tú.
¿Te acuerdas de eso tú?
Me acuerdo yo de Crónica de un Desayuno. De hecho, es una de las películas mexicanas que más me gusta. Uh-huh. Es muy, muy... Creo que está muy poco valorada y está muy desaparecida. Ni siquiera
creo que ni la vi.
No han sacado ni siquiera una versión en buena calidad. Solo existe el DVD como del 2001 cuando salió. Es
Crónica
muy
de
bella.
¿Quién es además de Paloma?
Es de este... Ay, no recuerdo el director. Ahorita se los paso. Pero sale Bruno Bichir, Eduardo Palomo, Angélica Aragón...
Los de diario.
Pues es que es del 2000, ¿no? ¿Sí? Eran los actores mexicanos que actuaban en el 2000, ¿no? Pero es muy, 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 muy bella. La música es increíble. Tiene por ahí unas canciones de Café Tacuba, un cover de Un Poco Más de Álvaro Carrillo, que es maravilloso.
Ah, qué maravilloso.
Entonces, esa película es muy, 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 muy bella. Y claro, la historia, son varias historias, y una de las principales es un personaje trans, interpretado por Eduardo Palomo. Y la película inicia justamente de que alguien, al descubrir que era trans en esos momentos, pues se enoja, le corta el asunto, lo avienta por la ventana. Y pues así inicia la película, ¿no? Es la secuencia de arranque. Es muy, 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 muy bella. Muy fuerte, muy bella.
Para continuar con el comentario, dice, ay, ¿cómo olvidar a Diego y Gael haciéndose chaquetas en la alberca para acabar metiéndose la lengua al clímax con un trío de Maribel? Ya sabemos esta escena. Pero ellos, según yo, no eran gay, pero bueno. Octavio Hernández.
Tu mamá también.
El Lugar Sin Límites es una película que me impresionó la primera vez que la vi. Estaba muy chavo. También me gustó uno que se llama In and Out. ¿Recuerdan? Calvin Klein. Kevin Klein bailando YMCA.
Ah, claro.
Luego, La Jaula de las Locas con Robin Williams. Dice, aunque Horacio Villalobos dice que es mala, a mí me gusta.
Es un remake de la versión original, es francesa. Pero la verdad es que la versión gringa es muy chistosa.
¿Sí?
Yo la verdad que Robin Williams a mí me gusta. Sí, pero no sé, Robin Williams tiene algo. La verdad es que a mí siempre me cayó muy bien.
¿Sí? Oye, están mencionando a Roberto Cobo con El Lugar Sin claro. Límites, pero el actor era...
También.
¿Quién?
Pues era...
Gonzalo Vega.
Sí.
Guapísimo.
Guapísimo.
Sí. Guapísimo en ese momento.
Y que no aceptaba que le gustaba la Manuela.
No, no aceptaba. Pues era...
Por eso va, pero el papá lo hubiera matado. Sí. Digo, y de hecho murió.
Y el reparto muy maravilloso. Estaba Ana
la
Martín.
Y estaba... Que era Ana Martín, que era la hija de Lucha,
Lucha Villa. Claro.
Era la japonesita.
La japonesita.
El pecado bueno, de Yuki.
Sí, exacto.
Que también hizo el pecado de Yuki en la tele, ¿no?
Sí, bueno, sí. Ahí les va. Para terminar, sigue. Dice, hay una película argentina que se llama Esteros. Es del 2016 que me gusta. Leo Arellano, que es mi jefe y le mando saludos, dice Fresa, Chocolate, Moonlight y Sueño en Otro Idioma, que dice que se te pasó la música de Sueño en Otro Idioma.
Sí, fíjate,
qué
justamente
bonita película.
Es muy bonita. Sí, fíjate, no la anoté en mis referencias para hoy, pero sí es muy, muy bella Sueño en Otro Idioma. Hay otra también que me gusta un montón, que es más o menos de la misma época, también mexicana, que se llama Te Prometo Anarquía. Oh, es muy, sí. Muy, muy, muy bonita también. Es de dos chicos más como de barrios bajos de la Ciudad de México y cómo la situación, una situación en que no les voy a spoilear, los lleva, ¿no?, a descubrirse. Es muy, muy hermosa.
Ok. Luego dice Rosa María Navarro Galiz, dice Galaviz, porque esto ya es mi amiga Rosa María Navarro, ya no supe. La chica danesa.
La chica danesa.
Que fue el primer trans, ¿no? Se supone.
Es la historia de la primera persona trans, sí. Ya por ahí ha habido algunas cuestiones con que... Ajá, luego sobre todo también le han tirado mucho al actor, ¿no? Como, porque pues, habiendo ya pues, tantos actores, actrices trans, ¿por qué usar a un hombre cis, ¿no? Pero pues bueno, creo ahí ya son cosas que solamente...
Y luego dice Sergio Vladimir Muñoz, El Poder del Perro, Luz de Luna, de mis favoritas. Y luego Mac de Huentitán hace un chiste que nada que ver. Dice que la última película gay fue Los Margaritas del Atlas también migran.
Es un chiste que nada que ver.
Un chiste local, porque se van a ir de aquí.
Saludos
al
Mac.
Una preciosa película. Saludos al Mac. Dice Jesús Andrés Sánchez, The Crying Game. ¿Te acuerdas?
Sí.
Qué bonita. ¿Tú no viste Crying Game?
Crying Game.
Sí, sí,
qué
sí,
bonita,
sí,
bonita. Muy que bonita sale cantando película. Boy George. Uh-huh. La canción. Fue de las primeras con esa temática. La fecha me sigue pareciendo buena. Es excelente. Luego dice Magda.
Oye, es un tema recurrente del cine y de la televisión.
De la vida.
De la
¿para
vida
qué te vas
mismo,
a otro lado? De ¿no? la vida.
De la vida. ¿No?
Sí.
Es
sí.
Que nos estamos acordando de muchísimas cosas. Pues es
y somos de muchas generaciones diferentes.
Diferentes.
Yo he visto cine antes que tú.
Claro. Pues,
ya, está. Corte, chicos.
Muy bien.
Lugar común.
Pues nada, aquí regresamos a regresamos. Lugar común.
Hablando de cine queer, de la diversidad o del LGTBQ y más.
Esta canción que escuchan por ahí de fondo es de Call Me By Your Name, es de Sufjan Stevens, se llama Mysteries of Love. Es muy, muy, muy hermosa la música. Esta película yo siempre le tengo ahí una cuestión de amor-odio porque me parece muy bonita. Música increíble, nada más los personajes me caen bien gordos, ojalá se caigan de la bicicleta en cada escena.
A ver, ¿tienes lectura?
Tengo lectura, primera lectura.
El Evangelio.
Ajá. Leo Bledon, que nos recomienda, lo voy a tratar de resumir un poco, tres películas que a él le parecen importantes, que son Maurice, de James Ivory, del 87, El beso de la mujer araña, de Héctor Babenco, por del supuesto. 85, y El juego de lágrimas o Crying Game, de Neil Jordan, del 92.
Joyas todas. Sí. Esteban Iracheta dice, no sé si vieron la película nicaragüense de cine gay llamada Chaqueta Australiana.
Nicaragüense.
Censurada por el régimen sandinista de Daniel Ortega. Obviamente, ¿verdad?
Pues sí. No, la verdad es que yo no la conozco.
¿Tienes otro? Que no hayamos leído, ahorita te digo. A ver.
Ay, no, mira, entonces, terminamos.
Sí, yo busco y tú encuentras tus comentarios.
No, nada más hablar rápido de John Waters, que creo que es un referente muy, muy fuerte de la estética queer en general, ¿no? De la estética LGBTIQ.
Es de culto.
De súper culto, ¿no? Películas como Pink Flamingos.
Tenía una draga que era la Divine, estrella,
¿no?
Divine.
Que era como este personaje que era dentro y fuera de su cine, era como, ¿no? Un personaje dentro, un personaje afuera. Hacía música, por ahí también les pasé alguna canción de Divine. Muy, muy, muy impresionante todo lo que hacía. Y sigue haciendo. John Waters está trabajando
hasta
ahorita.
John Waters hizo un musical con John Travolta. Hair, algo así.
Hair, bueno, más bien la versión...
Spray, ¿cómo se llamaba?
Hairspray. La versión original de Hairspray es de John Waters. Esta de John Travolta ya la hizo alguien más. Es un remake. Okay. Pero sí, es de él,
sí, Hairspray, Divine John Waters. Sí, Divine era una cosa
terrible. Sí, ¿no? Impresionante. Y John Waters, digo, Divine también estaba en la original. Era Divine el personaje de John Travolta.
¿Ah, sí?
En la versión original era Divine.
Bueno, Carlitos Güey. La película gay por antonomasia es Secreto en la Montaña. En lo personal, a mí me impactaron Filadelfia, amé Call Me By Your Name, yo también. Ahora la serie que para mí es la madre de todas es una serie gay, Queer as Folk. ¿La han visto?
Claro, sí.
Sí,
se
la
marcó
a ver.
Un antes y un después.
Creo que para mí es un poco como esto que hablábamos, que son un poquito más producto del tiempo, ¿no? Más que la temática de la serie como tal fuera muy disruptiva, creo que disruptiva, creo que en mi opinión es un poco más acerca del tiempo, ¿no? Y el techo de cristal que tienen que romper para que luego haya cosas que de realmente pues más interesantes y que tengan un poquito más de carnita, ¿no?
Y aquí menciona Fernando Ruiz Flores, Monstruo, yo no lo he visto, que se llama Kaibutsu, dirigida por Hirokazu. Traigo unos lentes empañadísimos. Hirokazu Koreleida, perdón que destrocé el nombre de este japonés. ¿Han visto Monstruo?
No.
Yo tampoco.
No,
pero gracias por sus recomendaciones.
Otra que por aquí traigo es una...
No, no estoy viendo eso.
Es una película chilena, un documental sobre un personaje que se llamaba... Bueno, la película se llama Tan Inmunda y Tan Feliz, que era una draga, bueno, un personaje trans, drag queen, así, era activista en contra del VIH, pero era su trabajo era muy, 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 muy interesante, muy contestatario, muy oscuro. Su personaje se llamaba Hija de Perra. Y su documental se llama Tan Inmundo y Tan Feliz, que si por ahí es del 2023, si lo pueden encontrar por ahí, véanlo, no tiene desperdicio, es muy, muy, muy impresionante. ¿Qué más?
¿Qué otras? Tenemos muchas, Alfredo, tú
pues
y yo.
Pues sí, tenemos muchas, pero se han mencionado también
y, a
muchas.
A ver, la chilena, hablando de eso, la mujer especial, ¿o cómo se llamaba?
Una mujer fantástica,
esa,
claro.
Lo que me parece interesantísimo es cómo el tema saca muchas cosas, pues
¿sí?
Cómo la gente se va acordando de muchas cosas.
Y no hemos hablado de Milk.
Ah, bueno.
Perdón que te haya interrumpido, sigue.
Bueno, hablábamos de Milk precisamente, pues con...
El activismo.
El activismo gay en Estados Unidos, pues cómo se forma.
Y es un personaje importantísimo para el movimiento.
Sí, por supuesto, Milk fue una película muy, muy representativa de este tipo de cosas, pues
Diego Luna
como marido de Sean Penn.
El marido mexicano.
Marido mexicano.
Me acuerdo también mucho, por lo que me estoy dando cuenta justamente ahorita, es que creo que me gusta más el documental, casi muchas de las que estoy recomendando.
Todo lo que son documentales y personajes de la vida real.
Es otro que se llama Paris is Burning, que es sobre la comunidad ballroom de Nueva York, ¿no? Estas casas de baile, ¿no? Que se juntaban
que
se convierten
en
familias.
La de Pose.
Es justamente, Pose está un poco basada en Paris is Burning, ¿no? Que es un poco basada en los personajes. Que bueno, obviamente como todo lo que pasa por Hollywood, pues Pose ya está un poquito ahí, ¿no? Como edulcorada, ¿no? Si bien habla de un montón de temas bien importantes. Yo no sé mañana. Preguntarán, ¿por qué puse Yo no sé mañana en la lista? Okay. Hay un cortometraje muy, 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 muy bello de Julián Hernández, un director mexicano también interesantísimo. Tiene una película que se llama Mil nubes de paz cerca en el cielo, muy, muy, muy bella. Pero este cortometraje a mí me gustó muchísimo. Se llama Trémulo, es como del 2015. Y es la historia de un militar que llega a cortarse el pelo a una peluquería clásica de la Ciudad de México, ¿no? Y pues ahí la química entre dos personajes hace un montón de cosas. Y hay una escena muy bonita en que se ponen a bailar justamente Yo no sé mañana. Entonces por eso la puse.
Padre. Es muy bello. Me encanta Yo no sé mañana, me fascina esa
es
canción.
Muy, sí, es decir, hace bailar porque hace
Yo
bailar.
Yo no sé mañana.
Búscate, está en YouTube, fíjate. Okay. Lo puedes ver completo, dura como 20 minutos, es muy bello.
Chicos, discúlpenme Alzheimer. El comentario de la película que dijo Querel y que no lo encuentro, ya la claro. Mencionamos.
Para,
ya lo leímos porque era muy interesante.
Lo leímos, pero no lo mencionamos. Querel, perdón a quien lo mencionó que no le encontramos su nombre, pero es una película de Fassbinder, de Rainer Fassbinder, se me va su apellido completo, que es el origen de esta estética, ¿no? Muy gay del marinero musculoso, sí, con playerita de resaque, ¿no? Esta imagen como muy de la moda de Jean Paul Gaultier, ¿no? Se agarra de esos personajes, de la fotografía de Pierre Gilles, y de ahí viene, ¿no? Justamente que es del 82, ha de ser.
Y también mencionó Crying Game él mismo, ¿no?
También él mencionó Crying Game, así es.
Pero ¿por qué se me desapareció el nombre?
Sí, ahí
¿tú
como
tampoco
que,
lo tienes?
No, no lo veo, o sea, desaparecen los comentarios.
Pero sí, te leímos.
Te leímos,
¿es
sí.
¿Es francesa,
sí.
Querel?
Querel es francesa,
es una
sí.
Película de Fassbinder.
Oigan, y a mí es uno que me encanta es Sean Baker. Y tiene una película que fue
Tangerine.
Filmada Tangerine.
También la tengo aquí anotada, mira.
Ay, ¿por qué no la
Tangerine
mencionaste?
Tangerine es muy, muy, muy bonita. Fue
es
filmada en iPhone toda. Muy, muy complicado hacerla porque tuvieron que filmarla por 3-4 semanas a la misma hora para que se viera siempre
esa
igual.
Es una joya.
Es una ¿no joya en todo sentido.
No la he visto, qué maravilla.
Es un cine de la típica que sale de la cárcel y el novio, el chacal, ya tiene una mujer.
Oye, quiero ver todos los documentales estos que tienes en tu lista. ¡Qué maravilla!
Se las dejo.
Sí, pues creo que ya nos vamos. Ya llegaron los de punto 5. Se terminó. Muchísimas gracias, Alejandro Gallo Pelvis, Alfredo Guerrero, activistas ambos, de todas las causas difíciles.
Bueno, de distintas
con mucha conciencia social y política.
Pues como debe de
a
ser.
Pelvis siempre, con un sentido del humor maravilloso. Él está súper serio. Cuando escribía los monitos y sus faxes. Eran la pura cura ustedes.
Pues por ahí también teníamos ahí.
Pues con el tiempo se hace serio.
Y fuimos a la primera reunión de los fans de nuestro programa, Tripas de Gato, era un cine porno.
Así es.
La presidenta del club, Julia Oregel, era la que tenía
cuidaba.
Ajá, era la nana del niño, del dueño de los cines porno. Bueno. Y dijo que la bombera Bombón tenía mensaje en una película porno. Nos vemos, gracias por todos y no sé Diana cuando regrese, pero nosotros estaremos aquí en vivo. Gracias por todo.
Gracias a todos.
Gracias.
Estamos solas tú y yo.
Esto fue
Lugar Común.
Un espacio para la maja vestida
y para la mija al desnudo.
Por aquí nos encontraremos la próxima semana a la misma hora y por la misma estación.
Oye, eso que dijiste fue un lugar común.
Eso se trataba, ¿no?